En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. Es el propio patriarca Saco, cabeza de la comunidad cristiana más importante de Irak, el que ha respirado ese nuevo clima del que hablamos al salir en la noche de Año Nuevo por las calles de Bagdad, plagadas esta vez de árboles de Navidad, y encontrarse con muchas personas que intercambiaban saludos y felicitaciones. También en estos días las autoridades de Basora, que es la ciudad más importante del sur, han pedido a los cristianos que habían emigrado que regresen a sus hogares, al tiempo que manifestaban su compromiso para mantener y reparar las iglesias de la ciudad. Pero el episodio más significativo ha sido la visita de un grupo de jóvenes musulmanes chiitas procedentes de la ciudad de Najaf, que han asistido a una misa en la iglesia de San Jorge. Después, el grupo almorzó con el patriarca y las autoridades de la iglesia caldea, intercambiando relatos y experiencias personales y comunitarias. A estos jóvenes se unió también, al término de la misa, otro grupo de muchachos musulmanes de la propia Bagdad que quisieron traer flores y festejar con los cristianos el comienzo del nuevo año. El patriarca les explicó las bases de la fe cristiana, la descendencia común de Abraham y la figura de Jesús, y les invitó a combatir la ignorancia que suele haber en el país en relación al cristianismo. Es lo mismo que pidió a dos canales televisivos que estuvieron presentes en ese encuentro, que difundan la cultura cristiana como parte integrante de la identidad de Irak. Saco, que no es precisamente un iluso, ve el germen de una revolución de base contra el terrorismo, acompañada de un renovado compromiso en defensa de la vida, de la paz y de la alegría. De este modo, opina, será posible derrotar a cuantos buscan la muerte, la destrucción y la desmembración del país. Pues arranca ya El Espejo y lo hace como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con la carta del Papa Francisco dirigida a los obispos en la fiesta de los santos inocentes.
En ella recuerda especialmente a la inocencia desgarrada por el peso del trabajo clandestino y esclavo, bajo el peso de la prostitución y de la explotación, a la inocencia destruida por las guerras y la emigración forzada, a los niños que han caído en manos de mafias y a los mercaderes de la muerte, de los nuevos Herodes de nuestros días, que fagocitan su inocencia y explotan su necesidad.
El Camino de Santiago ha registrado en 2016 la mayor cifra de peregrinos de su historia.
Fueron exactamente 278.041 personas de 146 nacionalidades las que obtuvieron la Compostela, un aumento de un 6% de peregrinos sobre el año anterior, en el que ha influido la apertura de la Puerta Santa de la Catedral con motivo del Año Santo de la Misericordia.
La Iglesia Evangélica no contará con una casilla de asignación tributaria en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El Tribunal Supremo considera que esa negativa no vulnera los derechos fundamentales de los protestantes al rechazar el recurso que presentó la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
Y en Menorca se han conocido los detalles sobre la toma de posesión de su nuevo obispo.
Será el próximo sábado cuando Francisco Conesa será ordenado obispo y tomará posesión como titular de esa diócesis. Era hasta su nombramiento el rector de la Basílica de Elche y durante 16 años fue el vicario general de la diócesis de Orihuela-Alicante.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En la Pascua de 2016, 78 personas fueron asesinadas en el último atentado contra los cristianos en Pakistán. Nuestros hermanos en este país son el objetivo de grupos terroristas y extremistas islámicos.
No les dejemos solos. Ayudémosles a permanecer a pesar de la persecución.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador.
Es todo tu trabajo de los últimos 3 años. 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y con este fondo musical que nos recuerda que seguimos en el tiempo de Navidad, naturalmente. Queremos saludar a Fray Santiago Cantera, que es historiador, monje benedictino, prior de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos y que acaba de publicar, bueno, la verdad es que publica muchos libros, ahora hablaremos de eso, pero el último y el que ha merecido más especialmente nuestra atención aquí en El Espejo es el titulado La acción social de la Iglesia en la historia, promoviendo caridad y misericordia. Es un libro que ha editado Digital Reasons y que aborda quizás y enfoca un aspecto de la historia de la Iglesia, pues no de los más conocidos entre nosotros. Así que vamos a hablar de todo ello con Fray Santiago Cantera. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Feliz Navidad.
Muy buenas tardes, José Luis. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias.
Pues lo primero, una cosa que llama la atención es, a mí por lo menos me llama la atención, un monje que es historiador y cómo se compenetran, no voy a decir se compaginan, sino se compenetran y se reclaman y alimentan mutuamente, pues la vocación monástica y la vocación de historiador que creo que has tenido, pues no sé si simultáneamente, pero desde muy jovencito.
Que sí, aunque ingresé con 30 años en el monasterio, pero desde muy joven venía ya planteándome la vocación monástica. Y lo cierto es que ambas labores se complementan muy bien. Y en concreto en la tradición benedictina, uh-huh, siempre los benedictinos han sido monjes dedicados de un modo especial a la actividad cultural e intelectual, con unos fines fundamentalmente espirituales, buscando sobre todo el bien de las almas y el bien de la Iglesia y el propio crecimiento espiritual del monje.
Una de las cosas que me llaman la atención de una lectura rápida, que es la que yo he podido hacer de este libro, que no es un libro excesivamente voluminoso, La acción social de la Iglesia en la historia, es lo que yo llamaría la valencia histórica de la caridad. A veces la gente hablas, incluso gente cristiana bien intencionada, que dice, bueno, sí, la caridad está muy bien, sería como una especie de ornamento o de complemento, pero luego la historia la mueven otras fuerzas. Aquí leyendo este libro se ve que realmente la caridad ha cambiado el mundo, lo ha cambiado y lo sigue cambiando.
Realmente sí, porque es una de las 3 virtudes teologales infundidas por Dios, la más grande de las 3, como dice San Pablo, la que permanecerá siempre, porque es el mismo amor de Dios y en toda su manifestación, también en el amor al prójimo, en el recto amor a uno mismo. Y en ese amor al prójimo, en ese deseo de transmitir el amor a los demás, está sobre todo el amor al más necesitado, el amor al pobre, el amor a quien más lo precisa, que nace del mismo amor de Dios y del mismo ejemplo de Cristo que nos lo ha mostrado. Y junto a esto, pues también ese sentido de la justicia como una de las 4 virtudes cardinales. Son, digamos, la caridad y la justicia las 2 virtudes fundamentales que han movido todo lo que ha sido la acción social de la Iglesia a lo largo de la historia y que realmente ha transformado el mundo, con aspectos como la eliminación progresiva de la esclavitud, el nacimiento de los hospitales, etcétera.
Evidentemente nos has hablado de la raíz de esta acción social, el amor y la justicia, nos decías, pero luego la plasmación histórica, y tu libro abarca desde la Edad Antigua pues hasta prácticamente hasta Santa Teresa de Calcuta, ha ido cambiando lógicamente. Es muy bonito ver cómo el hecho de que las coordenadas históricas sean enormemente diferentes cuando comparamos los siglos no quita nada a esta riqueza y va componiendo como un cuadro dinámico de esa acción social que se va desplegando. Por ejemplo, nos hablabas ahora de los hospitales. ¿Quién? No sé si todo el mundo sabe y entiende que es en el seno de la Iglesia donde surgió algo que hoy todos usamos como es un hospital.
Efectivamente, porque en el mundo romano lo más que existían, habían empezado a existir unos primeros hospitales militares para los legionarios, pero normalmente a los enfermos se les llevaba a la isla Tiberina o se les dejaba en el templo del dios Esculapio para que él los atendiera a su manera. Fue la caridad cristiana quien, en ese deseo de atender al enfermo como al mismo Cristo, lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis, y el ejemplo de él que curaba, sanaba a los enfermos, fue lo que llevó, por ejemplo, a Santa Elena, la madre del emperador Constantino, a fundar los primeros hospitales, o también a San Basilio en el siglo IV en Cesarea, en Capadocia, en la actual Turquía asiática, o a otros muchos santos o nobles de Roma que crearon los primeros hospitales para atender a los enfermos. Y desde ahí se fue desarrollando. La hospitalidad ha sido una faceta a lo largo de la historia de la Iglesia, y en la Edad Media y luego en la Edad Moderna, en la Edad Media, por ejemplo, los antonianos o la Orden de Malta, que nace como orden militar, o después también en la Edad Moderna, la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, sí, los Camilos, nacen como órdenes dedicadas expresamente al cuidado de los enfermos.
Hay otro capítulo inmenso, pero quizás también más conocido para todos los oyentes, que es el capítulo educativo. Tú tienes ahí un pequeño listado de las congregaciones que van surgiendo, además, muchas veces pues al hilo de necesidades que se plantean, que se van planteando, pues no sé, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, que hubo una grandísima floración en el ámbito educativo, pero también menos conocido es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo obrero, sindicalismo, cooperativas, montes de piedad, instituciones de crédito para los que no tenían otra modalidad, todo eso que se ha desarrollado en la etapa moderna y que quizás conocemos muchísimo menos los católicos de hoy día.
Eso es una labor importantísima que se desarrolló en el ámbito católico, porque muchas veces se ha dicho que la Iglesia respondió muy tarde a toda la cuestión social, a todo lo que fue el problema del mundo obrero, de la Revolución Industrial, pero es que todo lo que fue la labor de León XIII en el año 1891, con la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, venía precedido, como él mismo recordó, de toda una serie de iniciativas por parte de obispos, sacerdotes y laicos católicos para atender precisamente todas estas necesidades. Es lo que se denominó el catolicismo social. Evidentemente, a partir de la encíclica de León XIII tuvo un impulso todavía mayor, pero ya a lo largo de todo el siglo XIX, e incluso con anterioridad a la aparición de todo lo que fue el fenómeno del comunismo y del socialismo marxista, ya había habido una respuesta desde muchos católicos y desde el ámbito de la Iglesia a todo lo que era la problemática nacida a raíz de la Revolución Industrial y todo el problema de la población proletaria que vivía en unas condiciones pésimas.
Podríamos decir que tu libro, lógicamente, es un libro que termina, pero no termina, porque el último capítulo, que como decía, pues los dos últimos epígrafes hablan de la problemática del tercer mundo y luego de esa figura emblemática de la caridad y de la acción social, que es Santa Teresa de Calcuta, pero lógicamente los problemas que se van planteando son nuevos. Tenemos ahora el tremendo tema de los refugiados, de la inmigración, de las nuevas esclavitudes de las que habla tantas veces Papa Francisco. Habría que seguir escribiendo este libro seguramente, ¿verdad, Santiago?
Efectivamente, la verdad es que la Iglesia siempre, ante las problemáticas que han ido surgiendo, como se ve en este libro, ha ido respondiendo a esas necesidades y ha ido respondiendo con una prontitud que nos asombra. No siempre aparece recogida en todos los libros de historia, pero la Iglesia siempre ha respondido desde el primer momento a esas necesidades por un deseo de caridad y por un deseo de justicia. Y realmente esto es un librito introductorio, es un libro de divulgación, pero además se podría hacer toda una investigación en profundidad, que saldrían muchísimos volúmenes, muchos tomos de lo que ha sido la historia de la caridad, la historia de la acción social de la Iglesia a lo largo de los siglos.
Bueno, pues esperamos que esta vocación monástica y de historiador que reúne en su misma persona a Fray Santiago Cantera le dé, dada también su juventud, pues para ofrecernos nuevas adquisiciones en este y en otros campos de la historia que siempre recibiremos aquí con muchísimo gusto. Santiago Cantera, muchísimas gracias, feliz año nuevo y un fuerte abrazo.
Pues igualmente, muchísimas gracias, José Luis. Muchas
y vamos a recordar el título del libro, La acción social de la Iglesia en la historia, promoviendo caridad y misericordia en Digital Reasons. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Para eso está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y vamos a comenzar con la carta que ha dirigido el Papa Francisco a todos los obispos sobre los niños.
Recuerda en ella que casi la mitad de los niños menores de 5 años mueren es a causa de la malnutrición, que son también los niños el 68% de las personas objeto de trata sexual y también un tercio de los que viven fuera de sus países víctimas de desplazamientos forzosos. Recuerda el Papa la inocencia desgarrada bajo el peso del trabajo clandestino y esclavo, por el peso de la prostitución y la explotación. También la inocencia destruida por las guerras y la emigración forzada, con la pérdida de todo lo que esto conlleva y que hay que proteger de los nuevos Herodes, afirma, de nuestros días, que fagocitan esa inocencia de los niños. Además, pide el Papa tolerancia cero ante los casos de menores que han sufrido abusos de sacerdotes y el coraje para tomar las medidas necesarias para que estos crímenes no se repitan más.
El Camino de Santiago ha registrado en 2016 la mayor cifra de peregrinos de su historia.
A lo que contribuyó la apertura de la Puerta Santa por el Año Santo de la Misericordia y con grandes expectativas para el próximo Año Santo. COPE Santiago, Paula Pájaro.
2016 fue un año histórico. Establecimos una nueva marca de llegada de peregrinos. Fueron 278.000 los que recogieron su Compostela a lo largo del año pasado, una subida de 6 puntos en relación a 2015, y superamos por primera vez la cifra del último Año Santo de 2010. Más de la mitad de los que llegaron a Compostela fueron extranjeros, de 146 nacionalidades distintas. El podio lo lidera Italia, seguida de Alemania y Estados Unidos. El camino francés, por cierto, sigue siendo la opción favorita. En estos primeros días de 2017 siguen llegando caminantes.
Increíble. Es una cosa increíble, y Galicia es hermoso y la gente es hermosa, y el camino te encuentra gente, siempre vas acompañado.
Los primeros en llegar de 2017 lo hacían desde Ferrol.
Y en Menorca hemos conocido hoy los detalles sobre la toma de posesión del nuevo obispo.
Será el próximo sábado cuando Francisco Conesa será ordenado obispo y tomará posesión como titular de esa diócesis. Era hasta su nombramiento, recordamos, el rector de la Basílica de Elche, y durante 16 años fue vicario general de Orihuela Alicante. COPE Menorca, Miguel Ángel Pons.
El próximo sábado, día 7, será ordenado y tomará posesión el nuevo obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa Ferrer. La celebración será a las 12 en la Catedral Basílica de Menorca, en Ciudad de ella. La ceremonia estará presidida por el cardenal metropolitano de Valencia, Monseñor Cañizares, acompañado por el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fratini, y de 22 obispos venidos de toda España. La sede episcopal de Menorca ha estado vacante durante más de un año. El último obispo fue Monseñor Salvador Jiménez Valls. Mientras tanto, Gerard Villalonga ha sido el administrador diocesano.
Y recordamos un día más la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada y de COPE a favor de los cristianos de Pakistán.
Del trabajo de esta asociación pontificia nos habla Jaime Noguera.
La fundación lo que hace es ayudarles a reconstruir las capillas o los colegios que han conseguido edificar, para los que han conseguido permisos, en formar a los catequistas. La manera de llegar a la gente, de poder dar formación religiosa, es a través de los catequistas y publicar libros y material catequético. Intentar que los seminaristas no duerman en el suelo y tengan camas, que en vez de haber un cuarto de baño para 50 haya dos.
Y concluimos con el mensaje para la Navidad y el Año Nuevo que ha dirigido el patriarca caldeo de Babilonia, Luis Saco.
En el que invita a los líderes iraquíes a construir un Estado civil fuerte, revisando el sistema educativo que tiene una mentalidad tribal y con inclinación a la venganza, por una cultura abierta que tenga como fin rehabilitar a las personas con la enseñanza de valores humanos y morales dignos en los que se fundamenta toda sociedad integrada. Invita a Luis Saco a rezar por el fin de la guerra y de la angustia que sufren especialmente los civiles, las familias y los niños desplazados en Irak, Siria, Yemen, Libia y otras partes del mundo, y llama a los líderes mundiales a trabajar por la paz y la justicia y proteger la vida y la dignidad de las personas.
Gracias, Faustino. Pues así concluye, así vamos concluyendo el espejo de hoy. Y hoy queremos hacerlo contemplando, teniendo en consideración el mensaje del cardenal Jorge Urosa, el arzobispo de Caracas, en el que ha instado a la población a frenar democráticamente el avance de la dictadura en Venezuela. La doctrina social de la Iglesia, de la que hemos hablado hoy en este programa, señala la necesidad de defender la dignidad, la justicia y la libertad, no mediante la violencia, sino mediante la razón, el diálogo y los mecanismos de ciudadanía. En En palabras del cardenal Urosa, las medidas terribles y precipitadas que ha adoptado últimamente el gobierno han dejado sin recursos y sin poder adquisitivo a los ciudadanos. La Conferencia Episcopal Venezolana no ha dejado de estar junto al pueblo durante estos años de crisis y represión en que la gente se encuentra indefensa ante la violencia ejercida por un Estado que ha decidido incluso ignorar y acosar a la mayoría parlamentaria conseguida por la oposición en las últimas elecciones. Lo que el cardenal Urosa ha pedido a su pueblo ha sido que no se deje intimidar por la violencia y se movilice para frenar la dictadura mediante procedimientos democráticos. La paz, ha recordado, no es posible sin justicia, y eso es precisamente lo que reclama la Iglesia en Venezuela.